7:32 minutos de la tarde. Sí, señora, aquí estamos, culturizándonos como tiene que ser, ¿no? Después del deporte, lo mejor es culturizarse. Hasta las 6 en punto de la tarde voy a estar con todos vosotros, ya sabéis, con otra edición más de Buenas Tardes Málaga desde el estudio Antonio Guadamuro y contándote cosas que tienen que ver fundamentalmente con el mundo de la cultura. Hoy, además de esos dos libros de los que le hablaba a mi compañero, a Emilio Guerrero, vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros a Ángel Idígoras. Ya sabes que es ese humorista gráfico malagueño que sus viñetas son conocidas a través de todos los periódicos a nivel nacional e incluso local, o a nivel local e incluso nacional, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, pues hoy está de moda, no solamente porque ha tenido esta mañana un encuentro en una biblioteca, sino porque además está a punto de inaugurar una exposición realmente original el próximo viernes, de la que te quiero hablar con él. Vamos a hablar también de Por mi pueblo mato, y tú dirás, ¿esto qué es? ¿El nuevo eslogan de algún gran hermano? ¿Por mi pueblo mato? No, es una actividad cultural del contenedor de cultura de la Universidad de Málaga que lo tienen propuesto para el próximo jueves, y de eso te quiero hablar también en el día de hoy. Nos iremos al Museo del Vidrio y Cristal de Málaga porque allí hay dos cosas que nos interesan: una que tiene que ver con la Navidad y un concierto del próximo día 1 de diciembre, y otro porque allí ya sabes que va a recalar un año más la entrega, la gala de entrega de los premios más de esta casa. Luego te contaré cómo puedes votar, porque ya desde hoy en nuestra página web puedes hacerlo. Vamos a hablar también con Edurne Vidal, es una especialista en turismo tecnológico. Esta mañana ha habido un encuentro de turismo tecnológico en Málaga y queremos saber cuáles son esos destinos turísticos inteligentes de los que esta mañana se ha hablado y si Málaga está o no entre ellos. Hablaremos de mundo social, tenemos por ahí dos ONGs, queremos hoy conocerlas. Una de ellas tiene que ver con viajar, disfrutar y ayudar, y otra tiene que ver con una fundación que se llama Coco Fish Go. ¿De qué va esto? Pues te lo voy a desvelar enseguida. Hay un concierto que está preparando la Coral Santa María de la Victoria para este próximo fin de semana. Queremos saber qué es lo que van a cantar en ese concierto y sobre todo en conmemoración de qué va a ser. Pues de eso también te vamos a hablar en el día de hoy. Y como siempre los martes nos vamos a descubrir un poquito la provincia. Hoy nos llevará hacia el Torcal de Antequera nuestro presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga. Sabremos cómo hacer un recorrido por allí, ya sabes que hay varios y recomendaremos los mejores. Todo esto y mucho más a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde en Buenas Tardes Málaga. Recomendación musical, evidentemente no tiene más remedio que ver con el encendido del alumbrado de este viernes.
Puedo ser complicado, pero tengo en mis manos una luz que ilumina lo que nadie te ha dado. Sé que soy complicado y aunque vuelva el pasado, en silencio, calma en plena tempestad. Miento al ser sincero, eterno y fugaz, como el dulce dolor que se enreda en el amor, como el sí cuando es no.
Así de bien canta Blas Cantó, ya sabes que es la voz que nos va a representar, el artista que nos va a representar en el próximo Festival de Eurovisión de este próximo año 2020. Bueno, pues hemos tenido la suerte de que venga a inaugurar el encendido de Navidad aquí en Málaga. El próximo viernes, en el escenario que se va a ubicar este año al principio de calle Larios, sino en la Plaza de la Constitución, que se cambia, por cierto, es una de las novedades que hay. Ya sabes que ahí va a tener lugar ese concierto. A partir de las 6 comienza la fiesta, el concierto será en el entorno de las 7:15 de la tarde, concierto que trae esta casa, por cierto, el Grupo Cope en Málaga, con Blas Cantó en directo cantando lo suyo de toda la vida y algunas de las cosas, y supongo que también ese tema que nos va a representar en Eurovisión. Estará, por cierto, animando esa fiesta nuestro compañero El Pulpo, el que pone las calles todas las madrugadas antes de que salga Herrera en antena. Y también tendremos la oportunidad, y lo hemos conocido esta mañana, de saber que el que le va a dar al botoncico, para que se ilumine toda Málaga, va a ser nada más y nada menos que Antonio Sojo Bandera, que ahora es como Antonio Sojo Bandera, que es como se le conoce ahora. Bueno, pues Antonio Bandera será el que le dé al botoncito de encender el alumbrado de Navidad este año. Así que va a ser una fiesta la del viernes por todo, todo lo alto. No hay, desde luego, ninguna excusa para perderse. Hablamos de libros, y lo digo bien, en plural, de libros. Vamos a ello. Decíamos que teníamos a los dos autores que acaban de publicar dos novelas. Las tengo aquí encima de mi mesa. Luego las veréis cuando colguemos el programa en nuestra web, en cope.es/Málaga. Veréis no solamente las obras, sino también las caras de los autores, que eso también está muy bien, ver las caras de los autores en la web, para que veáis que la gente que escribe libros son personas normales, de carne y hueso, y no son diferentes al resto de los mortales, ni nada por el estilo. Mercedes Fisteus, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien.
Oye, Villablino, eso me suena, eso está por Castilla y León, ¿no?
Sí.
Está en León, concretamente,
está,
¿no?
En León. Ahora estamos León, ¿no?, en los telediarios por la nieve.
Es verdad, estáis ahí. Yo el otro día decía Villablino, digo, fíjate la nevada que está cayendo. Claro, es normal, ¿no? Caen esas nevadas, pues claro, estas chicas se encierran en su casa, se ponen a escribir, y luego les salen estas cosas tan buenas, ¿no?
Calentita en casa y en la nieve no.
Bueno, pues ella es una de las autoras que tenemos aquí hoy con nosotros, pero también tenemos a José Ángel Mañas, madrileño. José Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es el responsable de La última juerga. Cuidado, lo digo, el responsable de La última juerga, que es el título de la novela. No vayáis a pensar que es el responsable de La última juerga, que nos corrimos la última noche. Bueno, pues son dos autores que están de enhorabuena, porque ella es premio de novela Ateneo Joven de Sevilla y él es premio de novela Ateneo de Sevilla. O sea que está el joven y el senior, digámoslo así, ¿no?
La joven y el senior,
¿no? ¿Se lleva bien eso de ir conjunta de gira bibliográfica? ¿O?
Sí, es muy refrescante. ¿Sí? Además, yo siempre digo que ya tiene la edad que yo tuve cuando quedé finalista del Nadal, que fue lo que me ayudó a arrancar, ¿no? Entonces, bueno, me hace sentir nostalgia. Sí.
Pero ya desde las que cuando estáis de gira por ahí, luego intenta, dice, oye, pues ya que estamos aquí en Málaga, oye, voy a salir esta noche a tomar una copica y
pues
esas
claro,
cosas.
Pues claro, por supuesto.
¿Y tú qué haces? ¿Te vas a al hotel a dormir?
No, yo voy con ella. Eso yo, evidentemente.
Se apunta a todas.
Ah, sí, se apunta a todas. Qué bien, qué suerte tener un partener de esta mesa, ¿verdad?
Así da gusto.
Está bien. Oye, ¿este es tu primer libro, Mercedes?
Sí, es mi primera novela.
O sea, que eres escritora novel total, vamos.
Soy.
¿Y cómo se lleva eso de llegar y besar el santo, como se suele decir?
Bueno, pues increíble, no me lo esperaba para nada. Uno escribe siempre con esperanza de que le salga bien, y sobre todo cuando mandas un manuscrito a un concurso, pero bueno, a medida que van pasando los días, pues es como que decaes. Uh-huh. Y ya cuando te dan la noticia, siempre es un día y un momento en el que no te lo esperas para nada.
Claro.
Así que todavía estoy en esa nube intentando asimilar esto.
Y además un premio de esa cuantía te da para comprar unos cuantos folios en blanco y unos cuantos,
sí.
Y unos cuantos lápices y bolígrafos para seguir escribiendo, digo, ¿no?
Hombre, esa cosa. Por supuesto.
Dentro de 2 años, ¿esto es una historia de brujas o me han contado mal la temática?
Es una historia de brujas, pero es una historia también de muchas más cosas.
Ah, vale. Pero tú no estás entre las brujas, quiero decir, tú no eres bruja y por eso has escrito sobre ella.
Yo lo voy a dejar al imaginario de la gente.
Vale. ¿Pero sí, una historia de brujas contemporánea o nos tenemos que remontar a historias tan convencionales que todos recurrimos cada vez que se habla de brujas, las de Salem y todo eso?
Bueno, pues hay un poco de todo. Yo sí parto de las brujas, ¿no? De la figura de la bruja en la historia, y eso me lleva a Salem, ¿no? Que es el suceso de caza de brujas más famoso de la historia. Pero le doy una vuelta de tuerca, lo hago desde el punto de vista del juez que enjuició estos juicios, ¿no? Y le hago dar un viaje y bueno, pero a lo largo de la trama sí que lo podemos llevar a nuestros días, porque utilizo este suceso que es muy poderoso, y ya Miller en su día lo vio, intentó dar un mensaje a través de él, y yo hago lo mismo porque creo que entre líneas se pueden transmitir ciertos mensajes que valen para la sociedad actual, ¿no? Uh-huh. Yo recupero ciertas cosas como bueno, ese macartismo del que hablaba Miller, esa persecución social y política. Utilizo la figura de las brujas, ¿no? Y la consideración de estas para explicar el machismo imperante y el que todavía hay hoy en día, no al mismo nivel, por supuesto, pero todavía tenemos algunas noticias, ¿no?, que nos descuadran un poco. Y también, bueno, me traigo la historia de las brujas de Salem, en este caso a territorio español, que eso es algo que no había visto en el mercado hasta ahora. Y también recupero viejas glorias, como digo yo, de la cultura popular, como son los tratos con el diablo y la figura del demonio, sobre todo en una sociedad puritana como era la de Massachusetts, ¿no? Uh-huh. Así que al final hay un compendio de todo y hago una crítica social y política de entonces y se puede trasladar a los días que estamos viviendo actualmente.
Encontrar brujas en España en esta época del siglo XXI no es difícil, porque te puedo dar una lista bastante larga de muchas brujas que yo conozco.
Hombre.
Así que
con escobas y sin ella,
en fin, con calderos, con narices llenas
con
de verrugas, o sea, con todo, absolutamente con todo.
Con todo.
Oye, José Ángel, ¿cuándo fue la última juerga que te corriste?
Pues cuando recibí el premio.
No, lo que pasa es que esto es mucho más serio que eso, ¿no? Me imagino, ¿no? Esto es una historia como más... ¿qué tiene que ver esto con las historias de Cronen? Que me han dicho que hay algún trasfondo con eso.
Sí, sí, pues porque recupero al narrador de Cronen, que es Carlo, y los traigo al presente, ¿no? Entonces esto era algo que me venían preguntando hace muchos años, ¿cuándo vamos a volver a ver a Carlos? ¿Cuándo vas a escribir la secuela? ¿Cuándo? Y bueno, pues al final yo lo que a fuerza de repetírtelo acaba convirtiéndose en un mandato y me animé, ¿no? Y lo gracioso ha sido que bueno, es como si hubiese estado esperando todos estos años pidiendo permiso para revivir y para volver a aparecer en libro. Ha salido, vamos, a la primera como un tiro. Uh-huh. Y bueno, lo que narra es un poco el reencuentro de Carlos, que era como el más kamikaze, el más lanzado, el más destroyer de la pandilla, pues con Pedro, que era el más tranquilote, el más tradicional, ¿no? Y bueno, Carlos está enfermo de entrada y sobre pretexto de eso pues se va a llevar a su colega esta última juega, uh-huh, una especie de viaje sin retorno, ¿no? Es una especie de, tiene algo de, es un road movie carpetovetónico delirante, donde lo saco también de Madrid. El primer tramo está en Madrid. Ajá. Y luego lo saco a pasear, se encuentra con una chica rumana, con su hijo, los meto a todos en un coche y pasan muchas cosas.
Qué barbaridad. Eso cuando yo leí lo de es una especie de road movie, digo, esto tiene visos de guión de película, ¿no?
Sí,
o sea, alguien lo mismo te llama y te dice, oye, José Ángel, que quiero hacer la peli de esto,
ya,
¿no?
Ya estamos en ello. Yo creo que hay bastantes probabilidades y bueno, yo he tenido suerte con el cine, me han adaptado tres novelas, han funcionado tres. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto tiene muchas papeletas como para verse en la pantalla en pronto.
¿Y tú cuando escribes cosas como esta, ya vas pensando en el guión de cine o no?
No, hombre, uno lo que piensa es en personajes, en buenas situaciones y lo que pasa es que claro, lo que vertebra mi talento es el diálogo. Y el diálogo pues eso es lo que buscan los productores cuando buscan historias para adaptar, pues que tengan buenas situaciones, buenos personajes, buenos diálogos. Y yo les doy un poco todo eso, ¿no? Entonces, luego ya hago guiones al margen, a veces, es otro medio de escritura, ¿no? Pero no estás pensando, pasa que sí, porque sí que es verdad que como últimamente me he puesto a hacer, sí que estoy escribiendo guiones, pues bueno, hay una especie de estructuras.
Ya no sabes dónde está el guionista y el escritor de novela, ¿no?
A veces, no, bueno, sencillamente hay maneras de pensar, sobre todo estructurar una historia con puntos de giro, con los tres actos y tal, uh-huh, que bueno, que es verdad que antes al principio no construía mis novelas así. Y últimamente sí pienso en tres actos y marco los puntos de giro y un detonante y un clima, esas cosas. Hay una serie de conceptos dramáticos, sobre todo, que son útiles y que a mí me gustan.
Uh-huh. Lo tuyo también puede ser de película, Mercedes, porque una historia de brujas, eso es llevable al cine sin duda alguna, ¿no?
Sí, de hecho hay muchos antecedentes cinematográficos sobre todo este tema de las brujas. Que también
lo
es,
coge el matrimonio Warren,
claro,
y se forra, ¿no?
Hombre, espero. Sí, la verdad es que es una historia interesante para llevar, por ejemplo, a una serie, por ejemplo, yo lo veo bastante. Uh-huh. Pero bueno, igual que todo el material que ha habido hasta ahora y que me ha servido a mí para documentarme, pues bueno, es otra propuesta más.
Uh-huh.
Así que ya veremos.
La geografía es novedosa y es interesante traer esta historia a España. O sea,
efectivamente.
Que eso sí que ayuda, ¿verdad?
Además, de verdad. Además, podría suponer una facilidad.
Sí, que aparezca la Inquisición o apareciendo la Inquisición. Digo,
Puede ser un ingrediente, puede
vale,
ser.
No, lo digo porque historia de brujas y la Inquisición por medio está absolutamente claro.
Bueno, yo
¿no?
llegué a través de la Inquisición
vale, vale. Bueno, pero es que allí en Castilla y León la Inquisición también
ha pegado
mucho. Tuvo su momento importante.
Su momento álgido, sí. Además, sin nosotros duda. Tenemos historias de aquelarres y tenemos las meigas al lado, son nuestras vecinas.
Ay, si Torquemada levantara la cabeza
sí.
y vieras este libro, ¿dónde iba a terminar Mercedes Fisteos? En la hoguera, en la hoguera.
Yo seguro.
Por supuesto, vamos.
Yo seguro.
Oye, estáis de gira ambos dos, os llevan de aquí para allá. Aquí en Málaga vais a esta tarde a presentar el libro en algún sitio, solamente estáis de emisora
medios,
en emisora y de medio en medio.
Efectivamente.
De medio en medio,
esta
¿no?
vez es así, pero, pero bueno, no descartamos que volvamos.
No, podemos ampliar agenda.
Qué bien, qué maravilla.
Con lo que vaya saliendo.
Oye, pues nada, si ampliáis agenda y estáis por aquí por Málaga, yo no tengo inconveniente en aprovecharé para leerlo y la próxima vez que nos encontramos ya te diré, oye, pues me ha gustado o no me ha gustado. He mezclado las brujas con Cronen y Cronen con las brujas. Y me ha salido una cosa muy rara, pero en fin, ya veremos.
Puede ser interesante.
Oye, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por estas dos novelas, por estos dos premios que acabáis de conseguir con La Última Juerga y Dentro de Dos Años, que así se llaman estos dos libros. Y encantados de haberos tenido por aquí un ratico para echar una charla.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hacemos una brevísima pausa que nos está esperando Ángel y Dígoras a vuelta de publicidad.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Este viernes 29 de noviembre estaremos en el Salón del Automóvil de Ocasión de Málaga. Programa especial en directo, de 2 a 3 de la tarde, con los protagonistas del mayor evento de automoción en Málaga. Recuerda, en el 97.1 de FM, programa especial de 2 a 3 de la tarde, el próximo viernes 29 de noviembre. Colaboran Asociación Malagueña de Automoción, Automóviles Ruedas SEAT, BMW Automotor Premium, Audi Safo Motor, Motor Factory y SEAT Cormosa.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Tierra albariza, viento atlántico y mediterráneo, manos expertas. Vinos blancos, tintos y rosados entre chuelos. De Bodega Miguel Domecq. Familia de bodegueros desde 1730. Entrechuelos, los vinos de la tierra de Cádiz.
¿Aún no sabes dónde celebrar la comida o cena de empresa de Navidad? El nuevo Hotel Eurostars Málaga se convierte en la opción perfecta. Te ofrecemos una variedad de menús de diferentes precios y salones de grandes capacidades para que no tengas que preocuparte de nada. Reserva llamando al 951-010150 y vive la Navidad con Eurostars Málaga. ¡Te esperamos!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Abrimos las puertas a la actividad cultural de la Universidad de Málaga. El contenedor cultural hoy martes está todavía a tiempo porque es a las 7 de la tarde, dentro de aproximadamente un par de horas. Como aquel que dice, tenemos la proyección de una película que se llama Cycling the Train, que es dentro del ciclo El Muro de Berlín, una mirada cinematográfica a ese acontecimiento, la caída del muro que cambió el mundo. Como digo, a las 7 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. Mañana tienes una actuación de Magdalena Proyet, actriz y pianista, que va a presentar un espectáculo que se llama No hay doctor para los muertos. Será a partir de las 8:30 de la tarde con entradas a 3 euros y en el contenedor cultural, como digo, de la Universidad de Málaga. Y atención a la exposición de la que te quiero hablar, que se inaugura el próximo jueves día 28. Ángel Edígoras, Pablo Rodríguez Codes. La exposición se llama El padre, el hijo y otros animales. Ángel Edígoras, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Esto qué es? ¿El padre, el hijo y otros animales? ¿O el padre y el hijo lo tratas también de animales o a los animales lo humanizas de alguna manera para meterlo en familia?
Sí, a un punto intermedio, no semi-humanos, semi-animales.
Ajá. Oye, es una exposición en la que supongo que tu faceta será la habitual de humorista gráfico, ¿no?
Pues no, señor, no.
¿Ah, no?
Anda. No, porque eso ya estoy.
Yo digo, ya, porque digo, la de mago no va a ser, la de mago ya esa no, no, no va a ser no, seguro.
No. No. Igual hacemos algo en la inauguración, pero sí, poca cosa.
Ajá.
No, estos son los dibujos que hago yo cuando descanso de hacer viñetas. Sabes que para mí hacer viñetas es una cosa muy difícil, que pienso mucho y, en fin. Ya. Pero entonces yo cuando acabo muchas veces de hacer viñetas descanso pintando otras cosas, ¿no? Pintando óleo, dibujando, pero cosas para mí, ¿no? Que eso es lo que voy a mostrar, esa es, digamos, la faceta del padre, ¿no?
Ajá.
Luego está el hijo, que como el nombre indica es mi hijo, Pablo. Ajá. Pues fue mi idea de Tecla Lumbrera de juntarnos a los dos, ¿no? Pues ella sigue a mi hijo por las redes sociales, mi hijo es un artistazo, ¿no?
Ajá.
Y, pero nunca ha hecho una exposición así él solo, ¿no? Ni... Bueno, ha hecho colectivas y tal, entonces se le ocurrió juntar mis cuadros con los suyos, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces el título responde a que él casi siempre pinta animales, ¿no?
Ah, amigo, ahí está. Porque te iba a decir, lo del padre y el hijo me ha quedado claro, pero lo de los otros animales no sabía por dónde tirar. Digo, ahora ya sí, ahora está claro.
Ahora ya está todo claro.
Ahora está claro. Son, en todo caso, imágenes desconocidas para el gran público. Supongo que se va a sacar un poco, se va a desempolvar cosas que no habíais mostrado absolutamente nunca antes, ¿no?
Bueno, pues son cuadros todos, porque ya te digo que es la primera exposición que hace.
Claro.
Y los míos, bueno, alguna vez lo había mostrado, pero he hecho también cosas nuevas para la expo, ¿no? Para esta, ¿no? Son esos óleos, hay óleos, dibujos, acuarelas, cosas que nunca he enseñado, digamos, en la faceta en la que yo trabajo, ¿no? Que es la prensa, ¿no?
Claro. Oye, ya me has dicho la faceta de tu hijo, o por dónde van los tiros de los dibujos de tu hijo, por el tema de los animales, y el padre cuando descansa de las viñetas que por necesidad laboral tiene que hacer, ¿por dónde tiran los dibujos del padre?
Bueno, yo hago un poco variado. Él sí está más centrado en el tema ese de los animales que te he dicho. Pero yo pinto... yo pinto porque se me va ocurriendo. Hay cosas de personajes, ¿no? Yo tengo cierta tendencia a la figura humana, ¿no? Y pinto, por ejemplo, gente que yo admiro, ¿no? Del mundo de la música, de la pintura, de la literatura. Pero hay otras cosillas nuevas, ¿no? Por ejemplo, para ir tener cierta unión, le pinta un galgo enorme, que nunca había hecho yo un lienzo de un animal, ¿no? Entonces digo, voy a ver qué siente mi hijo haciendo esto y me he unido también a la cosa. Y un poco, la mía es más variada.
La tuya
está, él pinta, digamos, más que animales, pinta la experiencia de él cuando va a buscar animales, ¿no? Porque él se va al Guadalhorce por la noche a ver, ¿no? Pues si pasa una jineta, un zorro o lo que sea, pues ya es feliz y se vuelve para casa, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que no está mal. Pero claro, por la noche me imagino cuando se va la desembocadura y todo eso, no se pondrá a pintar, digo, por la falta de luz y esas cosas, ¿no?
No, claro, no. Pero bueno, a veces hace fotos y otras, pues nada, su memoria lo capta el instante y
ya está, ¿no?
Y lo refleja.
Fenomenal. Pues se inaugura este jueves la exposición, se va a poder ver por las mañanas de 11 a 2 y por las tardes de 5 a 8 y media. La entrada es gratuita y ahí vamos a poder ver obra del padre, obra del hijo y no del Espíritu Santo, sino de otros animales, ¿eh?
Exactamente.
Ángel, como siempre, gracias por atendernos y suerte para esta muestra.
¿Eh? Gracias, Pedro. Gracias a vosotros.
A ti, hasta luego. Hasta Seguimos ahora. Hablando de cosas que tienen que ver con cultura en la UMA. Yo no sé si fue Belén Esteban la que dijo alguna vez aquello de por mi hija mato. Fue ella, ¿no? Y me dice Enrique que sí, que está más puesto que yo en estas cosas de la crónica rosa, ¿verdad? Pues ahora no es por mi hija mato, ahora es por mi pueblo mato. Y esto es algo que no sabemos si es una verbena, si es un concurso, si es un concierto, si es... No tengo ni idea. Son las cosas que Alessandra García se saca de la manga y dice, pues vamos a hacerlo. Y cuando lo hace, pues ahí va. Y ya está, y ya cada uno que se ate los machos como pueda. Alessandra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esto qué es? Por mi pueblo mato, ¿qué es? ¿Qué es lo que vais a organizar el jueves?
Mira, es justo todo lo que acabas de decir.
Ahí va, qué bien, qué suerte.
Pero sobre todo lo que es un homenaje a todas esas personas que salen de sus pueblos, de sus ciudades, de sus países y se vienen a estudiar a la UMA.
Anda.
Entonces, el pueblo es como el nombre que hemos puesto para todo, ¿no? Para ese sitio de donde vienes que has dejado atrás por cumplir pues tu sueño, tus estudios y tal. Entonces, por eso se llama Por mi pueblo mato, porque es un momento homenaje de encontrarte con tu pueblo, con tu ciudad, con de donde vengas. y disfrutarlo y celebrarlo.
Eso me trae recuerdos de la niñez, cuando yo estudiaba en el instituto en Sierra Bermeja. Había muchos compañeros que venían de Casa Bermeja. Bueno, ellos decían, en Casa Bermeja. Yo que soy de Casa, claro, de Casa Bermeja. Y había muchos alumnos, de muchos compañeros de Casa Bermeja, ¿no? Y decía, pues Casa Bermeja, pero si Casa Bermeja es un pueblo, y efectivamente, por su pueblo eran capaces de matar, sin duda alguna. No te metas con el pueblo de nadie, que eres capaz de correr una suerte bastante, bastante negra. Oye, pero esto de Por mi pueblo mato, no solamente será un encuentro de gente de pueblo, de la universidad, en esa fiesta, habrá un poquito más, ¿no?
Claro, sí. La idea también es que vengan la gente que estudie de fuera, y que y también está abierto a la ciudadanía, como sabe, el contenedor está súper abierto siempre a todo el mundo.
O sea, que yo, que no soy de pueblo, puedo ir el jueves a la fiesta sin ser de pueblo.
Por supuesto.
Vale.
Además, perfecto. La gente que no tiene pueblo lo echa mucho de menos y le gusta mucho. Además, seguramente quien venga que no tenga pueblo terminará adoptado en algún pueblo.
Sin duda alguna. Por eso es por lo que vais a tener verbena, ¿no?
Exactamente, vamos a tener a la Orquesta Mari Carmen.
Hombre, por favor, la Orquesta Mari Carmen, típica orquesta de verbena de pueblo, está claro.
Ay, ¿cómo?
A la Orquesta Mari Carmen, que es Salvaje Cañí, me han dicho, ¿no?
Sí, la Orquesta Mari Carmen te levanta o te levanta del asiento, vaya.
Vale, y va a ser la que amenice la cosa, ¿no?
Sí, también están las colonas, que vienen de Latinoamérica, así que tenemos, por eso, tenemos de todo. Y ellas lo que van a hacer es conducir también todas las fiestas. La Orquesta Mari Carmen pondrá la música y el baile, y las colonas llevarán todas las fiestas con los concursos, y nos preguntarán realmente, porque luego hay un concurso para ver quién... el king o la queen, o el queen
o la king.
Porque no hay género aquí.
Claro,
en fin. Puedes intentar hacer o la reina o el rey, da igual que sea hombre o mujer, por supuesto, nosotros estamos ya en ese punto.
Claro. Me han dicho que habéis invitado a Rosalía, pero que ha dicho que no podía venir, ¿no?
Sí, todavía está por confirmar, no ha dicho, que depende de cómo se levante, viene.
Vale, estupendo. Pues nada, esperemos que aparezca Rosalía. Tiene mucho lío últimamente, porque está la mujer, ya sabes, está al otro lado del Atlántico recogiendo premios y todas esas cosas, está complicado. Sí. Pero bueno, oye, todo cabe esperar.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. 3 euros la entrada, ¿a qué hora tenemos que estar en el contenedor?
A las 8:30.
8:30, ¿no? Fenomenal. Pues ya sabéis, ¿tienes pueblo o no tienes pueblo? Da igual. El caso es que por tu pueblo, si lo tuviera, mataría. Y si lo tienes, ya sabemos que mata sí o sí. La fiesta de este jueves es la que tienes que acudir para defender tu pueblo por encima de todo. Alessandra, gracias por estar con nosotros. Suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias. Yo esperamos.
Gracias, hasta luego. ¡Nos vamos! En un instante llegan las noticias de España y el mundo. Volvemos inmediatamente después en esta misma sintonía, la de Buenas Tardes Málaga, para seguir contándote más cosas. Así que no te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos. Buenas tardes, si te acabas de incorporar. Mi nombre es Pedro González. Seguimos juntos en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 y con más cosas que contarte a partir de ahora desde el estudio Antonio Guadamuro. Enseguida quiero entrar en materia de otras historias que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital de la provincia, incluso historias que se han realizado esta mañana y de las que queremos tener cuenta en el día de hoy. Pero antes, te quiero adelantar algo que para nosotros es muy importante. Escucha. Te quiero hablar de los premios MAS. Esta es nuestra sintonía, la de los premios MAS, la que representa, o en la que representamos, mejor dicho, pues a lo más granado de malagueños y malagueñas, o gente que de alguna manera tiene que ver con Málaga, en una gala que, por cierto, celebraremos el próximo día 10 de diciembre. Ya puedes votar por los candidatos. Ya sabes que todos los años esta casa, el Grupo COPE Málaga, te propone una terna, tres candidatos en cada una de las categorías. Las categorías, para que tú lo sepas, están en más elegante, más popular, premio carbón. ¿Quién se lo llevará este año? ¿Vendrán a recogerlo? Ah, quién sabe. Más creativo o creativa, más emprendedor, el premio prestigio, el más malagueño, el más solidario, el premio transparencia, leyenda del deporte y más simpático. Esas son las categorías. En cada una de ellas presentamos tres nombres y tú tienes que votar por ellos para que nosotros al final le demos el premio al que tú creas oportuno. La forma de votar es muy sencilla. Entras en nuestra web, en cope.es/Málaga, y ahí ya vas a tener arriba, vas a tener una imagen, una fotografía de los premiados del año pasado. Pues si pinchas ahí, te va a salir rápidamente las opciones, las categorías y los tres candidatos. Tú lo único que tienes que hacer es votar al candidato de cada una de las categorías que te dé la gana, darle a la pestañita de votar y ya quedará registrado tu voto, y así iremos contabilizando hasta que llegue el momento de recoger todos los votos y saber quién en cada categoría se va a llevar el premio este año. La gala, como digo, el próximo día 10 de diciembre. ¿Y dónde va a ser la gala de los premios MAS este año? Pues en el sitio que más nos gusta, porque nos sentimos como en casa, y que no es otro que el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Gonzalo Fernández Prieto, director del Museo del Vidrio y Cristal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya de entrada tendremos que dar las gracias en nombre de todos mis compañeros del Grupo COPE Málaga por volver a acogernos en tu casa este año.
Siempre estás en casa.
Es verdad, siempre estamos en casa. Bueno, pues estaremos por allí el día 10 para una nueva gala de los premios MAS, y estaremos encantados de que nos recibas, de echar un ratito y de compartir un rato entre cosas tan bonitas de ver como las que tienes en todas y cada una de tus estanterías. Pero hoy no quería hablar contigo de la gala de los premios MAS. Hoy quería adelantarme a un acto que tienes el día 1 de diciembre y que tiene una pinta realmente magnífica. Un recital lírico, ofrenda musical. Vaya gente a la que te has llevado para ese recital, ¿eh?
Pues sí, a Teresa Loring, a Cornelia Lenzin y a la hija de Teresa, que es Cristina Loring, que vienen a cantar y a tocar el piano. Uh-huh. Es un concierto completamente gratuito, empieza a las 18 horas, pero hay que recordar siempre que en este museo somos muy democráticos. No importa quién es, el que llega antes se sienta, el que no, no puede sentarse.
Está claro. Es entrada gratuita, como suele decirse, hasta completar aforo.
Aforo.
Muy bien. Oye, lo del recital lírico lo entiendo. Lo de la ofrenda musical, ¿es porque tratas de ofrecer musicalmente algo a la gente del barrio o cómo es la cosa?
Bueno, primero es porque para mí es un día importante, que es el primer domingo. Ah. Algo muy importante para mí, que es la Navidad.
Entonces,
aunque va a ser obra de Robert y Clara Schumann, realmente es un domingo muy importante para mí.
Uh-huh. Y va a haber un auténtico repertorio, porque hablabas de Schumann, hablabas de Gadier, de Viardot y de Roberto Chapí, ¿no?
Sí.
Ha elegido un buen repertorio. Mira, y digo yo una cosa, teniendo en cuenta que son sopranos y las notas a las que suelen llegar ellas con sus voces, ¿no temes que en algún momento esa subida del tono de las gargantas de la soprano te rompa algún cristal? No, ¿verdad? Vale.
No. Y os tengo que decir que también el sábado 14 de diciembre, ¿sí?, viene la Cofradía de Misericordia al coro para cantar a las 17:30 y también es gratuito. Ajá. Y el viernes 27 de diciembre también viene a cantar al Belén el coro de Canela y Limón.
Qué
así
bueno.
Que estáis todos invitados.
Qué bueno. ¿El Belén cuándo lo inauguras, Gonzalo?
Ya está.
¿Ya está? ¿Ya está inaugurado? ¿Ya has montado todas las piezas?
Sí, porque estaba pensando en que venía a casa, sí. Y como no sabía exactamente cuándo venías a casa, tenía que estar todo montado, claro. Pues está ya montado. Está.
Vale, porque el año pasado creo que la gala fue unos días previos a los que van a ser este año y creo que no estaba montado el Belén todavía, ¿no?
Fue un problema porque como siempre espero para que no encontréis la casa, he hecho un asco, porque cuando se monta el Belén, durante cerca de 5 días, el museo está hecho un asco.
Para eso lo dejas para después en todo caso, ¿no?
Exactamente, pero ya está montado, ya está montado.
O sea, que nos vamos a encontrar con el Belén del Museo del Vídeo Cristiano, lo vamos a encontrar
que
montado.
Que también es completamente gratuito en el horario del museo, es decir, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Qué? Pero no más tarde a las 7, que somos el Museo de los Chinos, y la gente viene a las 7 y nos quedamos luego hasta las 8.
Es verdad, que claro, luego llegáis a un 5 minutos antes de que cierre las puertas, y como Gonzalo no tiene un no para nadie, pues empieza, sí, venga, va, hay tiempo, ya se pone a explicar, se pone a tal, y ya estáis hasta las 8 de la tarde en el museo, y no se trata de eso.
Efectivamente.
Oye, ¿hay alguna pieza en estos días que debamos de tener más en cuenta que otra de la que tengamos que tener una especial dedicación para verla?
Pues mira, acaban de llegar 4 vidrieras que me ha restaurado Alberto Cascón. Me ha costado una fortuna, es mi regalo propio de Reyes para mí mismo. Ajá. Pero están ya montadas en el museo y son maravillosas. Son de Dagrán, que fue un gran artista francés que trabajó para el Papa y recibió de varias medallas. Sí, que creo que os va a gustar muchísimo. Son las 4 estaciones. Uh-huh. El verano, el otoño, el invierno y ¿cuál otra?
y el otoño, el invierno, el verano y ya está, ¿no?
La primavera.
Y la primavera, es verdad. Estábamos los dos aquí, claro, como estamos en la época que estamos, ya la primavera, para nosotros pasó hace mucho tiempo. Pues nada, las 4 estaciones y ya cada uno que haga memoria, en todo caso. Bueno, pues la primera cita del mes de diciembre con la Navidad en el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga será el próximo día 1, a partir de las 6 de la tarde, con esa ofrenda musical, con ese recital lírico, con Teresa Lorin, con su hija Cristina, las dos sopranos, y con el piano de Cornelia Lenzing, y que va a tener sin duda alguna un gran pistoletazo de salida a la Navidad en este espacio.
Con tiempo. Es a las 6 y claro, que quien llega antes
se sienta,
el que no, pues no puede sentarse.
No puede sentarse, y no está bien eso de ver un concierto de pie. Bueno, pues ahí está, el día 1 de diciembre, primera de esas actividades de este mes de diciembre, de este mes navideño. Y ya sabes, ya después de ese concierto, preparándolo todo para el día 10 de diciembre, para la gala de los premios más, que ya te iremos contando conforme se vaya acercando la fecha. Gonzalo, gracias por estar con nosotros.
Un millón de gracias a todos.
Y nos vemos, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. ¿Hablamos un poquito de turismo? Esta mañana ha habido una importante reunión aquí en Málaga que tiene que ver con la red de destinos turísticos inteligentes. Es la Costa del Sol uno de ellos, es Málaga Capital uno de ellos. Estamos últimamente, que como se suele decir en el argot, lo petamos. Está Málaga absolutamente de moda en ese aspecto, en el aspecto turístico. Pero claro, no es solamente estar de moda, es también dar lo que exigen los visitantes. Y muchas veces los visitantes nos exigen determinadas cosas que a lo mejor no estamos a la altura. Y casi la mayoría de ellas últimamente va pues por las redes, por internet, por la oferta inteligente de los destinos, etcétera, etcétera. Y para que nos aclaren por dónde van los tiros y si estamos o no a la altura, pues hemos dicho, vamos a hablar con Edurne Vidal, que es responsable de la gestión de los destinos turísticos inteligentes de Segitur, que además ha estado esta mañana aquí en Málaga presentando junto con Margarita del Cid de Turismo Costa del Sol todo lo que es esa serie de destinos de turismo inteligente. Edurne, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta es obvia. ¿Málaga Capital y nuestra Costa del Sol es un destino inteligente?
Bueno, pues eso es precisamente lo que empezamos a hacer hoy con esta presentación que hacíamos con la vicepresidenta de Diputación de Málaga y consejera delegada de Planificación y Turismo de Costa del Sol. Es iniciar ese diagnóstico para saber cómo de inteligentes son los destinos integrantes de Costa del Sol en base a una metodología de la Secretaría de Estado de Turismo. Uh-huh. Ya me atrevo a adelantar que, bueno, la relación con Costa del Sol, la relación con el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, y otros ayuntamientos integrantes del proyecto es larga y ya me atrevería a decir que tienen mucho terreno ganado en inteligencia turística, ya solo por tradición turística y por ser un destino pionero uh-huh. a nivel mundial, ¿no? Que van a la vanguardia también de estrategias de planificación.
¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué requisitos tiene que cumplir un destino para ser considerado destino turístico inteligente?
Pues no es sencillo, porque siempre tratamos, además de poner, digamos, en el centro de la gestión de un territorio al turismo, pero no es un proyecto exclusivamente turístico, es un proyecto que tiene en cuenta requisitos en materia de gobernanza, en materia de innovación, en materia de sostenibilidad, de accesibilidad, y todavía no he hablado del último, que también es uno de los más importantes, que es tecnología. Lo dejo para el final porque me gusta también recalcar que el destino turístico inteligente no se basa exclusivamente en eso, sino que debe velar por todos los demás. Entonces, los requisitos son amplios para esos 5 ejes.
Se han elegido, creo que para trabajar en principio, 8 municipios de la Costa del Sol Occidental: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Casares, Estepona y Manilva. ¿Por qué estos 8 municipios y no otros de la provincia de Málaga?
Correcto. Bueno, la estrategia al final es tomar como partida una serie de destinos que tienen muy avanzadas sus estrategias de desarrollo turístico para poder incorporar Costa del Sol Oriental y en una tercera fase toda la parte de municipios de interior que también dependen de Diputación de Málaga.
¿Un destino turístico es inteligente en la medida de que son inteligentes los visitantes de ese destino y los que trabajan para que ese destino sea atractivo?
Sin duda, es una de las claves del destino inteligente. Si no hay profesionales inteligentes detrás del modelo de gestión que responden a las necesidades de esos turistas inteligentes, pues no habría un destino turístico inteligente. Es fundamental estar formados y estar preparados con nuevas capacidades profesionales en cuestiones de gestión de herramientas tecnológicas, por ejemplo, para atender a ese turista digital. El turista inteligente al final viene marcado por el uso intensivo de nuevas tecnologías. Llevamos dispositivos móviles que van dejando una huella de todo lo que hacemos y deseamos, además, estar informados antes, durante y después de nuestro viaje, ¿no? Entonces hay que cubrir toda esa cadena del viaje turístico.
¿Cuándo se va a comenzar a trabajar en esos 8 municipios? ¿En poco tiempo, en pocos meses o a partir de ya mismo?
En ese mismo instante, de hecho, he salido de una reunión con los responsables de turismo de los 8 municipios que están aquí reunidos en Diputación para empezar a compartir con nosotros cuáles son sus estrategias y para empezar a identificar ya qué demandas tienen y cómo responden a esos requisitos. O sea que ya, desde ya mismo estamos trabajando con ellos.
¿Y en un futuro próximo o medio habrá posibilidad de que se trabaje con otros municipios de la provincia de Málaga?
Estoy convencida, es la estrategia, y así nos lo ha trasladado esta mañana la vicepresidenta de Diputación. Este es un proyecto cuyo alcance territorial abarca estos 8 municipios. Este trabajo va a llevar 3-4 meses para que a partir de la experiencia y del aprendizaje se pueda trasladar a otros municipios.
Pues la Costa del Sol, el Málaga capital, nuestra provincia en definitiva, ahí está, luchando por ser de los primeros destinos turísticos inteligentes del mundo, que ya tiene mucho avanzado, hay que reconocerlo, la experiencia es un grado, pero hombre, siempre que haya empresas detrás, en este caso como Segitur, que echan una manita para que nos pongamos al día en las cosas que nos hacen falta, pues mucho mejor. Edurne Vidal, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejamos que sigas disfrutando de Málaga, lo que te dejen, y trabajando por nuestro turismo, que también es muy interesante.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Una mínima pausa y enseguida continuamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la 5ª edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
Salón del Motor de Ocasión de Málaga, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Palacio de Ferias y Congresos, entrada gratuita. La ocasión que ruge. Salonmotormálaga.com.
Airesa, en algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa, suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a la Alameda de Colón 7 en Málaga.
En Miña te lo ponemos fácil. Antes de comprar tu coche mejoramos cualquier oferta. Miñacar, Juan 23, número 29 o miñacar.es.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
Me gusta. Estos pianos de Supertramp cuando suenan, es que a mí me ponen los vellos de punta, es tremendo. Bueno, las 5:25 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga contándote más cosas. Ya sabes que los martes tenemos un espacio dedicado a nuestro mundo social, a nuestras ONGs, ¿verdad? Y hoy tenemos que contarte algo que a mí me ha llamado realmente la atención, porque claro, cuando está uno metido en la vorágine del Black Friday del próximo viernes, del Cyber Monday del próximo lunes, de repente nos dicen, se acerca el Giving Tuesday. Y dices, ahí va, ya me han descolocado. ¿Esto qué es? El Giving Tuesday. Y es que, claro, hay una forma de ser solidario aprovechando pues esas cosas de los días de algo, ¿verdad? Los días de las compras, los días de la de los productos inteligentes o de los productos tecnológicos. Pues también tiene que haber un día para que de alguna manera podamos echar una mano a la gente, ¿no? Es un movimiento global, digámoslo así, ese Giving Tuesday, que se celebra el día 3 de diciembre próximo y que después del Black Friday, después del Cyber Monday, pues de alguna manera es algo que nos puede hacer mover esa fibra sensible que tenemos. Fíjate que el año pasado consiguieron una recaudación de más de 697.000 euros en un solo día, gracias a 303 proyectos que se presentaron en esa plataforma. Hay proyectos de todo tipo y hay proyectos que atañen a cada una de las provincias de Andalucía. Y evidentemente hay proyectos que de alguna manera están afincados aquí en Málaga. Dos de ellos, y de los dos te quiero hablar en el día de hoy. Uno de ellos es la plataforma Viaja, Disfruta, Ayuda. Hemos hablado en alguna ocasión de esta plataforma. Es un proyecto que tiene en marcha, que se llama The Social Water, que es un proyecto que está destinado a distribuir purificadores de agua en zonas de Zanzíbar, Tanzania y Perú. Acceso a agua limpia, que es un... Pues parece que es muy sencillo aquí en el primer mundo, pero cuando te vas a esos países te das cuenta de que no es tan fácil. Y detrás de este proyecto, de esta ONG, está su fundador, que es Javier Godínez. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el proyecto la verdad es que tiene una magnífica pinta. Yo creo que probablemente habrá mucha gente que dirá, pero de verdad está complicado que en determinados sitios del mundo se pueda acceder a un agua pura y limpia simplemente para beber, ya no digamos para cocinar o para otras cosas. ¿Es tan complicado?
Sí, por desgracia es demasiado complicado. Uh-huh. De hecho, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, hay 844 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de agua.
Qué bárbaro.
Y es una situación bastante complicada porque muchas veces beben agua de a lo mejor de un charco, de un río, de un pozo que tengan cerquita.
Sí, porque cuando la sed acucia le echa una mano lo que haga falta, claro, es que no, sin pensar, claro, en que pueda causar enfermedades, evidentemente.
Y aún sabiéndolo, ¿no? Sabiéndolo que de hecho, un alto índice de desnutrición infantil en estas zonas concretas, porque obviamente el agua es fundamental para nuestro cuerpo y por desgracia en estos lugares pues no hay acceso a agua potable, ¿no?
Uh-huh. Javier, el proyecto en el que estáis metidos para distribuir esos purificadores de agua, uh-huh, ¿cómo está, en qué situación está ahora mismo?
Pues bueno, ya llevamos como un año y medio trabajando en proyectos con filtros purificadores de agua. Ya hemos entregado 400 unidades en Ecuador, y eso fue una acción que hicimos durante el año pasado para hacer, digamos, ayudar a unas familias concretas, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es directamente ser los distribuidores de los filtros. O sea, nosotros hacer todo el proceso para asegurarnos que el coste sea el mínimo posible y que las familias puedan adquirir estos filtros al precio más reducido posible.
Porque vosotros lo que hacéis es adquirir esos filtros para llevarlos a estos sitios y dárselos por un precio absolutamente asequible para ellos, ¿no?
Sí. Por ejemplo, el año pasado lo que hicimos fue comprar los filtros a un fabricante americano,
sí,
y entregarlos directamente de forma gratuita a las familias, ¿no?
Ah,
pero
bien.
Este año lo que estamos haciendo es, el objetivo realmente así muy simple, es que si un filtro cuesta $7 en el lugar de producción, que es China, las familias tanto en Tanzania como en Perú, como en Ecuador, como en Brasil también, en México, donde nos expandamos, tengan ese precio, ese mismo precio de 7 euros, ¿no? Que nosotros no ganemos nada y de alguna forma podamos ponerte esos filtros, ese material, o sea, es que realmente cuando lo ves es algo muy muy sencillo, que cabe en tu mano, que es muy muy pequeño y que es muy poderoso porque elimina bacterias, virus, todo tipo de parásitos, cualquier partícula que sea más grande de una micra. Uh-huh. Entonces, claro, eso hace que el agua sea limpia al instante, ¿no?
Supongo que no serán filtros que duren toda la vida, que tendrán un uso, ¿no?
Tienen un uso, pero realmente va para el volumen, ¿no? Y el filtro que estamos usando hasta el momento tiene un volumen de filtrado, una capacidad de 4 millones de litros. Entonces son como si fueran 20 millones, perdón, 20, el agua que puede consumir una familia en unos 20 años, más o menos.
Vale, vamos
hay que limpiarlos, obviamente,
claro,
pero...
Claro. Sí, pero no es lo mismo, no es de usar y tirar, como diría.
No, ni mucho menos. De hecho, es como un filtro bastante bastante bueno en ese sentido.
Uh-huh. Oye, la acción que se celebra el próximo día 3 de diciembre, el uh-huh. Giving Tuesday, ¿cómo aprovecháis esa actividad o esa propuesta para que os sirva para llevar esos filtros a esos lugares?
Pues fíjate que en este año estamos sacando una campaña de recaudación de fondos que tenemos activa dentro de la plataforma de Giving Tuesday para que cualquier persona que quiera contribuir, digamos que aportar su cuota o ayudarnos con el proyecto, pues pueda hacerle una donación. El 100% de lo que recaudemos será para comprar los filtros y empezar a enviarlos a las familias que lo necesitan. Entonces, bueno, digamos que el próximo martes es como un escaparate donde, como comentabas antes, ¿no?, en la introducción, después del consumismo que se desata en el Black Friday y el Cyber Monday, pues digamos que también se habla un poco de proyectos sociales, ¿no? Entonces, este es el quinto año que se celebra el Giving Tuesday en España, uh-huh. un movimiento que ya está presente en más de 80 países. Entonces, bueno, es un día donde la gente pues va a ver que hay proyectos sociales y va a verlo bastante en las redes sociales, va a verlo también en no sé, seguramente en artículos de prensa, en radio, como por ejemplo estamos haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un día que la gente pues puede ver un catálogo de proyectos y decir, bueno, quiero ayudar en este, ¿no?
Y si yo entro en la página web, en givingtuesday.es, ¿cómo me deriva a vuestro proyecto?
Para el nuestro lo tenemos como un enlace, de hecho, se puede entrar como un filtro, ¿no? Como hay una especie de buscador, pero nosotros tenemos, si me permite decirte, una página web que va directamente a la campaña.
Ah,
perfecto. Es muy sencilla. Uh-huh. Sería aguasocial.es.
Genial, pues ya está.
Si alguien entra en la página web www.aguasocial.es,
sí.
Llega directamente al proyecto de Social Water y ahí tiene la explicación, un vídeo de presentación, todo tipo de información del proyecto, puede ver quién ha donado, qué cantidad tenemos, uh-huh. en fin, ya pueden...
Fenomenal. Pues ya sabéis, el Giving Tuesday, que es un Tuesday, ¿verdad? Si pronunciáramos en inglés en condiciones, ¿verdad? Serían Tuesday. Bueno, pues el Giving, bueno, tampoco sería Giving, Giving Tuesday, pero tampoco me voy a poner exquisito ahora. Bueno, eso, el martes ese de dar gracias o de agradecer a todo el mundo que se pueda acercar a esa página web. Ya sabéis que es un movimiento a nivel global, pero que tiene una ventanita donde se asoman gente de Málaga, como por ejemplo es la gente de esta ONG de Viaja, Disfruta y Ayuda. Pues Javier, gracias, que haya suerte el próximo martes y que sea todo un éxito, ¿vale?
Nada, muchísimas gracias. Muchísimas
a ti,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y no es la única asociación ONG malagueña a la que puedes echar una mano el próximo martes. Hay otra. Y de esa también te quiero hablar porque también está dentro de ese movimiento global del Giving Tuesday. Y la verdad es que todavía no lo tengo claro porque es, yo creo que nadie mejor que su presidenta para que nos lo cuente, porque claro, es la presidenta de, pero luego hay una acción específica con un proyecto personal. En fin, yo creo que lo mejor es que nos lo cuente ella. Jorgelina Borda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una duda que tengo, ¿la fundación vuestra es Coco Fish Go, por cierto?
No,
¿verdad?
No. Ya
vale.
Aclaro todas las dudas.
Vale, perfecto. Pues primera duda aclarada.
No, yo soy presidenta de una ONG de Marbella,
¿sí?,
que se llama Bubbles and Dreams Stores, que nos dedicamos a asistir y ayudar a niños con enfermedades raras.
Perfecto. ¿Y lo de Coco Fish Go entonces? ¿Por qué me lo he inventado yo?
Ah, porque te suena.
Ah, amigo.
Mira, aparte de este proyecto en el que llevo trabajando ya hace 6 años, que es Bubbles and Dreams, este año me he centrado en un proyecto personal que se llama Coco Fish Go,
sí,
que es investigación para Chloe, Coco Fish Go. Y bueno, Chloe es mi hija, Es mi hija. El proyecto es un proyecto de investigación que se está desarrollando en el Instituto de Maestrías y Puyol de Barcelona, y es un proyecto pionero en el sentido que estamos buscando un tratamiento para una enfermedad ultra rara, neurodegenerativa, de la que solo se conocen 12 casos en el mundo hasta hoy, y uno de ellos es mi hija. Y pionera en el sentido que, en este caso, pues es una mamá que está impulsando la investigación para salvar a su hija de un destino muy desafortunado, que es pues lo que conlleva una enfermedad neurodegenerativa, como te puedes imaginar.
Uh-huh. Además, una enfermedad que es un gen que a mí me ha resultado realmente extraño, porque hasta el propio nombre, el gen tiene un nombre que son una especie de siglas y números, ¿no? El VPS13D me parece que es, o algo así, ¿no?
Exacto. Ella lamentablemente tiene una doble mutación en este gen, y la afectación, pues lo que produce es un deterioro en el sistema muscular progresivo. Uh-huh. Entonces, ella enfermó cuando tenía 3 años, ahora tiene 11, y durante 7 años ningún médico ni científico del mundo mira que hemos recorrido consultas, pero nadie sabía lo que la niña tenía.
Claro.
Entonces, bueno, pues hemos estado 7 años investigando, gran parte de la investigación de forma privada, y me gusta subrayar que yo soy una mamá trabajadora, que tengo un trabajo de media jornada, que nadie se imagine que somos ricos y que estamos aquí despilfarrando el dinero. No, esto ha sido un sacrificio muy grande. Y ahora este proyecto, que bueno, pues que lleva el nombre de mi hija, ¿no? Investigación para Chloe, Coco Fish Go, para mí es no solamente un proyecto que intenta salvar a Chloe y a los otros niños afectados, que yo ya estoy en contacto con casi todas las familias, sino que también es una inspiración, ¿no? Quiero transmitir un mensaje de esperanza a todas las madres y a todas las familias que sufren una situación parecida, y mi mensaje quiere transmitir fuerza, ¿no? Yo quiero demostrar que es posible curar un caso como el de Chloe. Uh-huh. Así como me decían siempre que era imposible saber lo que la niña tenía, porque era una enfermedad tan rara que descubrir el origen era casi imposible, pues mira, lo hemos conseguido. Ahora sabemos cuál es la enfermedad y ahora vamos a buscar un tratamiento.
Uh-huh. El próximo martes es el Giving Tuesday, y ahí es donde se le puede echar una mano más que nunca a este proyecto que tú tienes en marcha. ¿Cómo se beneficia tu fundación, y en este caso tu hija, cómo se beneficia Chloe de un día como el del martes que viene?
Pues mira, la oportunidad que nos da aquí en Tuesday es maravillosa, porque es una plataforma a nivel mundial a la que entrará muchísima gente de diferentes países, y podrán tener acceso directo a nuestro proyecto y a otros cientos y cientos de proyectos solidarios, todos tan valiosos como el nuestro. En nuestro caso somos una ultraminoría, y esperamos que la gente que entra pues conozca un poco Chloe, conozca su enfermedad, y sepa que con un poquito de ayuda, basta un euro de mucha gente, podemos llegar a financiar la investigación que busca su tratamiento.
Uh-huh. Perdón, pues si tenéis la oportunidad, entrar en el Facebook de esta fundación, porque merece la pena, no solamente por ver a esa preciosísima Chloe, a esa preciosísima niña de 11 años, que es un auténtico encanto, sino también porque veáis, de alguna manera, toda la gente conocida y no conocida, pero fundamentalmente la conocida, que haciendo esa C, me imagino que de Chloe, se ha sumado a este proyecto y está alentando a que se recaude para estudiar esta enfermedad rara e intentar dar una solución a esta niña y a otras 11 más, 11 personas más, 11 niños más, 12 en todo el mundo, 12 en todo el mundo. Que mira que hay gente en el mundo. Bueno, pues solo 12 tienen esta enfermedad rara, y merecerá la pena que echéis un vistazo y que veáis cómo funciona en todo caso. Pues, Jorgelina, gracias por estar con nosotros. Suerte, dale un beso fuerte a Chloe de nuestra parte, y ojalá el martes haya un tironcito fuerte para vuestro proyecto.
Yo te lo agradezco muchísimo. Solo me gustaría decir que si alguien tiene dudas y quiere conocer más de Chloe, puede entrar en nuestra página, que es www.investigacionparachloe.org, y solamente añadir que todo el dinero va directamente al centro de investigación. Por nuestras manos no pasa ni un euro.
Pues dicho queda, y nosotros no lo dudamos en absoluto, y por eso queríamos abrir esta ventanita también en nuestro espacio para ti y para tu niña. Jorgelina, gracias, suerte.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Pedro.
5:40, ¿hablamos de música? Hay muchos, infinidad de conciertos que giran en torno al mes de diciembre, que giran en torno a la Navidad. Pero hay uno de ellos que a mí me resulta un poco especial, porque trata de homenajear al fundador de la Coral Santa María de la Victoria, que nos ha dejado recientemente. Me refiero a Manuel Gámez, el gran Manuel Gámez, que tanto hizo por la música coral en nuestra ciudad. Y que hace poquito, como decía, nos dejaba. Bueno, pues para homenajear esa figura y para homenajear también a su fundador y, como no, celebrar también de alguna manera el 50 aniversario de la coral, pues hay un concierto previsto el día 4 de diciembre, 8:30 p.m, y va a ser en el Teatro Cervantes de Málaga. El presidente de la Coral Santa María de la Victoria es Juan Antonio Vicente Téllez. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué bonito homenaje. Me alegro mucho que se le hagan homenajes de este tipo para que sea su propia coral, la de toda la vida, la que le lleve la música hasta el cielo, que es donde seguramente estará Manuel Gámez y disfrutará muchísimo del concierto. Porque ese es el principal motivo del concierto del próximo día 4, ¿verdad?
Pues sí, hemos hecho coincidir el 50 aniversario de la coral, que se fundó precisamente hoy, hace 50 años, el 26 de noviembre del año 1969, y bueno, qué mejor momento para celebrar el 50 aniversario de coral y hacerle un homenaje a su fundador, al reverendo padre Manuel Gámez.
Uh-huh. Por cierto, Juan Antonio, tú conociste, me imagino, a Manuel Gámez, evidentemente lo trataste muy de cerca cuando era director de la Coral Santa María de la Victoria. La verdad es que pensamos todos, ¿se le echa de menos?
Se le echa mucho
de mucho menos. De menos.
Yo, concretamente, que llevo en el coro casi 43 años,
claro,
pues podéis imaginaros el cariño, el amor. Para mí ha sido un segundo padre. Uh-huh. Y pues se le echa mucho de menos. Ha sido una fatal coincidencia que justo un mes y medio antes de que se cumpla el 50 aniversario de la coral, pues haya fallecido y nos haya dejado huérfanos.
Claro.
Nos ha dejado huérfanos.
Pero eso porque él quería verlo desde una tribuna especial, ¿eh?
Bueno, esperemos que sea así, como hemos comentado antes, que desde donde esté, que se supone que será en el cielo,
sí.
En toda su música que él compuso durante toda su vida, en los dos libros que se editaron hace unos 10 años aproximadamente, él dedicaba su música precisamente a eso. Tituló los libros: Para ti es mi música, señor.
Claro.
O sea que esperemos que esté sentado muy cerca, a su lado.
Uh-huh.
Y que desde allí esperemos que oiga este concierto y que disfrute, como vamos a intentar hacer nosotros desde aquí, ¿no?
Sin duda alguna. Concierto que va a dirigir en esta ocasión pues otro de los grandes maestros, de los que han pasado por aquí, por nuestra ciudad, Octav Calella, que fue en su momento director de la Orquesta Filarmónica de Málaga, que va a estar la Orquesta Filarmónica también acompañando musicalmente a esa Coral Santa María de la Victoria, y que se ha elegido, yo creo, una magnífica pieza, una magnífica obra de arte como es el Requiem de Mozart para esa ocasión, ¿eh?
Sí, don Manuel era un amante de Mozart, y quizás una de las piezas que más le gustaba era precisamente el Requiem, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces por eso hemos elegido esta obra, porque a él era una obra que le transportaba, y entonces, como bien habéis comentado, Octav Calella, que fue el director también titular de la Filarmónica en su principio, en sus primeros años, y que tanto hizo por la coral durante muchos años, en los principios de la coral Santa María de la Victoria, pues pensamos que quién mejor que él para que llevara a cabo este evento, ¿no?
¿Qué precio va a tener la entrada, Juan Antonio?
Las entradas están puestas a 15 euros patio, butaca y primer piso,
sí.
Y a partir de ahí del segundo piso a 10 euros.
Perfecto, muy bien. Pues magnífico momento para disfrutar de la Navidad, de música en Navidad, y con esa maravillosísima Coral Santa María de la Victoria, que también lo hizo Manuel Gámez antes de dejarnos, para que dejarla en lo más alto de la música hecha en Málaga, con la Orquesta Filarmónica de nuestra ciudad, con la batuta de Octavio Calella, y interpretando el Requiem de Mozart. Sin duda alguna va a ser una gran cita para el próximo 4 de diciembre, 8:30 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Juan Antonio, gracias, enhorabuena y felicidades por ese 50 aniversario.
Muchas gracias a vosotros y esperemos vernos en el teatro.
Sin duda alguna, ahí estaremos. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Nos vamos de paseo por Málaga. Hoy nos ha dicho el presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga, Paco Crespo, que no nos va a llevar de bosques de castaños, ni de nogales, ni nada de eso, y que nos quería llevar al Torcal de Antequera. Maravillosísimo sitio, sin duda alguna. Mágico sitio, sin duda alguna, para recorrerlo. Y merece la pena. Paco Crespo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro y oyentes de la COPE.
Bueno, hoy dejamos los bosques y nos vamos a rodear de bosques de piedra en este caso, ¿no?
Efectivamente, vamos a sustituir los bosques vegetales por los bosques de piedra. La geología va a ser la reina en este caso.
No os perdáis, si vais a hacer el recorrido por el interior del Torcal de Antequera, no os perdáis antes de nada, en el momento que lleguéis, de visitar el centro de recepción de visitantes, porque ahí os vais a enterar de muchas cosas de las que luego vais a ver en vivo y en directo en los recorridos. Así que es muy importante, yo creo, lo primero, hacer esa visita al centro de recepción de visitantes. Y luego ya, a partir de ahí, hacer los recorridos. Por cierto, ¿sigue habiendo tres o solamente hay dos rutas para hacer por el Torcal?
Para hacer ruta en el Torcal hay dos, que son las más famosas y conocidas, y son las que más fácilmente que están indicadas, que es la ruta verde y la ruta amarilla.
Exacto, porque yo hace tiempo recuerdo que había tres, hace muchos años.
Hay una que es la ruta roja, la llamada ruta roja, que digamos no está señalizada convenientemente y por lo tanto es solamente para hacer con guía o con personas ya un poco más experimentadas.
Exactamente.
Porque como tú has dicho al principio, lo más importante para ver el Torcal es no os perdáis.
Exacto.
Eso es lo más importante. Has dicho la palabra mágica.
Exacto.
El Torcal es una de las características mágicas del Torcal, es que es un paraje muy laberíntico,
sí,
donde es muy fácil desorientarse.
Exactamente. Por eso hay que seguir siempre la señalización. Siempre la señalización, que es lo principal cuando se va haciendo ruta. No os confiéis y no os creáis más listos que la naturaleza. Que la naturaleza es más lista que nosotros siete pares de veces. Así que seguir la indicación.
Hay que seguir las indicaciones, las rutas marcadas y demás. Y como es natural, tener precaución a la hora de pasear por esos parajes. Porque como es natural, hay muchas grietas, muchas hendiduras y muchos lugares por donde es fácil perderse, lesionarse o lo que sea. Así que
incluso toros, incluso toros y vacas sueltas podéis encontrar.
Bueno, eso también. Pero no le tengamos miedo.
Efectivamente, no hay que tenerle miedo.
Es un sitio magnífico. Solamente me gustaría hacer algunas recomendaciones.
A ver, por ejemplo.
La primera, tener en cuenta que hay varias zonas de aparcamiento, una con los vehículos. Una es, digamos, está en la parte baja, que normalmente se utiliza cuando hay gran saturación de público en el aparcamiento superior. En el aparcamiento superior solamente hay sitio para 54 vehículos particulares.
Uh-huh.
Entonces, cuando ese aparcamiento se llena, pues normalmente la administración pone a disposición de los visitantes unos aparcamientos inferiores de donde es posible llegar con unos microbuses, que tienen una frecuencia de unos 20 minutos aproximadamente y valen 1,50 euros para adultos. Pero claro, esos microbuses solamente, digamos, están a pleno rendimiento en los meses de mayor ocupación. Por ejemplo, ahora en noviembre creo que no funciona.
Uh-huh.
Pero hay que tener en cuenta que si vemos la valla y que nos prohíbe el paso a vehículo, pues no hay más remedio que aparcar en la parte inferior y hacer unos 3 kilómetros que se hacen andando, que tampoco pasa nada, es un paseo
agradable.
Ya pasaríamos por el momento del conocidísimo Tornillo.
Correcto.
Que es uno de los más conocidos mundialmente, y a partir de ahí pues llegaríamos a la zona del centro de visitantes, que como tú bien has dicho, es lo primero que debemos de ver. Uh-huh. Porque eso nos va a situar en el contexto del Torcal, nos va a demostrar cómo el Torcal en realidad era un fondo marino.
Correcto.
El mar de Tetis, y que ese fondo marino se elevó posteriormente debido a los cataclismos y al choque de continente, y da lugar a un promontorio que está actualmente a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Esas formaciones tan curiosas de como de capas superpuestas, pues no es ni más ni menos que las capas que de sedimento que a lo largo de los siglos pues se ha ido depositando en un fondo del mar y que ha dado lugar a esa, digamos, erosión horizontal.
Efectivamente. Y no se extrañes encontrar en alguna piedra por allí, encontrar algún fósil y esas cosas.
Exactamente.
Que diréis, ¿esto cómo es posible si esto está aquí a 1.200 metros, chiquillo? Pues nosotros estamos diciendo que estaba debajo del mar.
Ahí está, ahí veremos, por ejemplo, una especie de caracoles, los famosos amonites.
Exacto.
Que son algunos ahí de dimensiones considerables, tan grandes como las ruedas de un coche, vamos, que son ejemplares, fueron, mejor dicho, ejemplares gigantescos con respecto a los que hoy, a los caracoles que hoy conocemos. Uh-huh. También en el Torcal podemos observar una fauna y las aves, las águilas, podemos ver buitres sobrevolando. Podemos también ver la vegetación, hay arces que son muy bonitos, que hay uno de ellos, si lo conseguí descubrir, está considerado, está dentro del catálogo de árboles ejemplares de Andalucía, y hay también una cosa curiosa en el Torcal fue el lugar de poblamiento donde había personas que vivían en sus cuevas y en sus abrigos prácticamente hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX. Hubo una serie de cabreros que vivían por allí, pero vamos, que vivían con su familia y todo,
Claro.
Había gente que sobrevivía en esa agricultura de supervivencia con la ganadería y pervivieron, sobrevivieron ahí en el Torcal.
Pues ahí tienes el Torcal de Antequera, un mágico sitio, y lo mismo tienes la suerte y ves al zorro que han adoptado en la zona, que anda por allí pululando de vez en cuando. Yo lo he visto fundamentalmente de noche, que es cuando pulula él, pero lo mismo de día también aparece en un momento dado. Y por supuesto, no se os ocurra acercaros a él, ni darle de comer ni nada por el estilo. No porque sea peligroso, sino porque no está bien que se acerque uno a un zorro que está en estado salvaje y que dejarlo que el animalico viva allí en libertad, que es lo que hay que hacer con estas cosas. Muy bien, Paco, pues la semana que viene más, si te parece, ¿vale?
Pues sí, sí, exactamente. Que no se le olvide a nuestro oyente que para un lado está Villanueva de la Concepción y para el otro Antequera, que ahí también se puede, tú sabes, tomar una cervecita y una tapita muy buena.
Hombre, y ahora en esta época del año compra mantecado, que es lo, que se tercia. Pues lo tendremos en cuenta y lo apuntamos en la agenda. Paco, gracias, hasta dentro de una semana.
Igual, hasta luego, adiós.
Nos vamos a la redacción de informativos, que ya anda por aquí Andrés García para contarnos por dónde anda la actualidad de Málaga a esta hora. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, asegura que la decisión de Delta Airlines de suprimir la ruta directa entre Málaga y Nueva York, que ha mantenido durante los 11 últimos veranos, obedece exclusivamente a asuntos empresariales y descarta cualquier acuerdo con esta aerolínea o cualquier otra sobre un vuelo específico a cualquier aeropuerto andaluz. Lo que sí ha anunciado Marín es que la Junta se ha reunido con varias compañías para promocionar el destino turístico Andalucía de manera genérica y la conectividad aérea. Mañana el gobierno andaluz, por cierto, la Junta, anunciará 1 millón de euros para esta acción promocional. El vuelo que se suprime, el del Delta Airlines, era el único directo entre Andalucía y Estados Unidos, una decisión que el sector turístico de Málaga y empresarial lamenta, ya que aspiraba a que esta conexión se ampliara y estuviera operativa durante todo el año y no solo en temporada alta. Y más asuntos, hablamos de sanidad. A las urgencias del Hospital Clínico están colapsadas, lo denuncia la Junta de Personal, y dan datos además. El centro hospitalario mantiene 26 camas cerradas, mientras que en las urgencias hay más de 20 pacientes esperando el ingreso. Aseguran que se están dando casos de especial gravedad con pacientes que llevan más de 2 días, más de 50 horas esperando una cama. En el área de observación dicen que la situación es caótica, con pacientes residentes ancianos sentados en sillones, con dolencias por las que deberían estar encamados y con una vigilancia exhaustiva. Auxiliadora Moragues es responsable sindical en el Hospital Clínico.
Ayer por la tarde el jefe de la guardia denegó la apertura de estas 26 camas a pesar de tener el personal para ello. Desde la Junta de Personal esperamos que situaciones como esta no se vuelvan a repetir y que permanezcan todas las camas abiertas.
Eso en el Clínico. En el Hospital Carlos Haya, el sindicato UGT denuncia un caos absoluto en observación. Dicen que hay más pacientes que plazas, que las dos salas están saturadas. Desde el hospital aseguran que todos los recursos de las urgencias están a pleno rendimiento por el repunte de los virus otoñales en los últimos días. Y en libertad con cargos, el hombre de 37 años detenido por entrar a una residencia para mayores de Estepona y abusar sexualmente de una mujer. Según los investigadores, entró a la residencia de madrugada usando la escalera de incendios. La víctima es una mujer de 71 años impedida que estaba acostada en una cama. El hombre le tapó la boca para que no gritara y abusó sexualmente de ella. Le llegó a partir incluso un diente. Y vamos con otros asuntos. Se ha confirmado hace solo unos minutos, Silvia Abril y Andreu Buenafuente repetirán como maestros de ceremonias de los premios Goya, que se entregarán el 25 de enero en Málaga. La pasada edición de estos premios contaron con cerca de 4 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 26%. La edición número 34 de esta gala, como decimos, se va a celebrar aquí en la capital, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Semanas antes, el 2 de diciembre, será la lectura de los nominados y durante la semana previa a la gala se desarrollarán actividades como proyecciones de películas candidatas y exposiciones fotográficas. Con esta será la tercera vez que los galardones se entreguen fuera de Madrid. Y a tres días del encendido del alumbrado navideño, con la fiesta que como cada año ha organizado COPE Málaga, vamos poco a poco revelando algunos secretos sobre todo lo que hay preparado. Una de las grandes sorpresas es que el encargado de pulsar el botón que alumbrará por primera vez la decoración navideña será Antonio Banderas. Será a partir de las 6 de la tarde y este año el concierto que organiza esta casa con Blas Cantó en directo será al principio de Calle Larios junto a la estatua del Marqués. Y con motivo del encendido del alumbrado, el viernes lógicamente habrá cortes de tráfico, Pedro, en el centro. En la zona de la Alameda antes de las 6 de la tarde ya no podrá pasar ningún autobús. El ayuntamiento intentará no tener que cortar la calle el resto de días y ante la llegada de los visitantes para ver el alumbrado, la policía local está dando instrucciones para evitar colapsos. Lo explica la concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras.
La propia policía ha ido orientando a los distintos culturoperadores que vienen de otros distintos puntos de la ciudad para ver la Navidad de Málaga. Y bueno, se organiza, yo creo que el año pasado fue muy bien y este año pues se organizará igual.
Pues todo listo, Pedro, para que Málaga ilumine la Navidad. Recordar a los oyentes, el viernes a las 6 de la tarde, si se puede un poquito antes, hay que estar en Calle Larios, alrededores del centro, para disfrutar del pulpo que va a hacer de maestro de ceremonias, compañero nuestro de COPE, de Poniendo las Calles, de Blas Cantó y, por supuesto, de ese momento mágico, Antonio Banderas, apretando ese botón que encienda la Navidad.
Yo recomiendo que os vayáis mucho antes de las 6 para poder disfrutar desde cerca de eso. Gracias, Andrés. Hasta
a
luego.
Ti, Pedro.
Todo esto y mucho más, ya sabes, en nuestra web, en cope.es/Málaga. Sepamos ahora cómo está el tráfico. Nos vamos a las carreteras de GT. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora en las carreteras de Málaga?
Bueno, en estos momentos sin incidencias. Tenemos ahora mismo tráfico fluido en las principales vías de la provincia.
Estupendo, gracias, hasta luego. Hello. Sepamos cómo están también la situación del tráfico en el centro de la ciudad, centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están ahora las calles?
Ahora mismo tan solo destacamos los accesos por Avenida Andalucía y Zona Centro, como se trata de aquí recomendarlos en la parte pública.
Estupendo, me alegro mucho, gracias. Así están las cosas en cuanto al tráfico, relativamente tranquilo. Si decides ir con tu coche al centro, nos dicen que el estado de ocupación, perdón, de los aparcamientos municipales es de absoluta normalidad. Aparcamientos en todos los parkings, por ponerte un ejemplo, el de la Plaza de la Marina, como siempre digo, el más céntrico, tiene hasta ahora 16 plazas libres. ¿Y el tiempo? ¿Cómo va a estar para mañana? Pues nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielo nubosos. Hay un 5% de posibilidad de que mañana llueva algo en Málaga. La temperatura va a oscilar entre los 16 de mínima y los 22 de máxima y el viento soplará flojo del oeste. Esa es la predicción para mañana miércoles. ¡Nos vamos!
Mira veces en la vida,
todo cambia en un segundo.
Enseguida llegan las noticias de España y el mundo en la sintonía de COPE más Málaga, y después ya sabes que abrimos las puertas a COPE Andalucía, hoy con sesión doble, Andalucía Serie Oro con Antonio Agud y Ángel López y Andalucía Natural con Verónica Ruiz. En Buenas Tardes Málaga, Enrique Ortiz y este que te habla, Pedro González, volverán a estar mañana a partir de las 4:30, así que nos encontramos. Adiós.
Para mí todo se alumbra con tu amor, que yo te vea. Mi corazón te necesita como a la luna las mareas, que yo te vea. Porque sin ti no me acostumbra no tenerte aquí a mi vera, porque el amor no entiende nunca la distancia. Busca arrimarse inventando lo que sea, que yo te vea.